Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Los datos referentes a las personas en riesgo de pobreza y exclusión social en nuestra región es de 110.000 personas en total. Datos que han mejorado respecto al año pasado. Y esto tiene una lectura. Las medidas de protección social que han sido adoptadas están funcionando. Muy buenos días, soy Cristina Gimeno, estoy con Jaime del Olmo. Y vamos a conocer más detalles de la mano de Rosa Pérez, vicepresidenta de EAMT en Cantabria, que es la Agencia Europea contra la Pobreza. Rosa Pérez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Queríamos conocer con un poquito más detalle la fotografía de la pobreza en nuestra región, el perfil de esta gente en riesgo de exclusión social, más hombres, más mujeres, gente de nuestra región, de nuestro país, más gente extranjera.
Bueno, pues en general sí que tenemos que decir que Cantabria se ha situado durante todos estos años en una buena posición. Estamos en una buena posición con respecto a la totalidad de indicadores de renta y de pobreza y de exclusión social, pero siempre con valores que mejoran la media nacional y que se sientan entre las cinco regiones mejores. Este año la tasa de Europa es un 19,5 del total de la población, que es la cuarta más baja del país. Respecto al 2021 hemos mejorado, porque la tasa del 2021 era de 21,4, o sea que ahí hemos mejorado. Y en comparación con el resto de las regiones, Cantabria presenta la segunda tasa más baja también de población en pobreza severa, el 5,1, y la sexta en personas en privación material y social severa, que es del 5%. O sea que en general en todos los indicadores, lo que te decía al inicio, sí que hemos mejorado, pero sí que es verdad que no podemos perder de vista que en términos absolutos son 110.000 personas pobres en Cantabria, y que luego me hacías una pregunta referente a las mujeres. Pues bueno, las mujeres sí que se han mejorado datos, pero cuando hablamos de indicadores de pobreza, las mujeres tienen tantos porcientos más elevados respecto a los hombres. Y cuando hablamos también de pobreza infantil, esos indicadores también suben. Entonces, bueno, a pesar de que los datos son mejores, y sí que lo tenemos que decir, pues también tenemos que decir estas cuestiones. También decir que estos datos son mejores porque realmente el escudo social, las medidas de protección social, las transferencias, los ERTES, bueno, todas estas cuestiones han favorecido a que los datos en esta comunidad sean mejores.
Ahora vamos con esas medidas de protección que seguramente han funcionado, como dices, Rosa, pero en 2020 se paró el mundo, como lo conocemos, con la pandemia. Los datos de 110.000 personas en total ahora en esas en riesgo de pobreza y exclusión social, ¿son números prepandémicos? ¿O lo hemos superado o no?
A ver, normalmente en pandemia teníamos un 24,3, ahora tenemos el 19,5, o sea que sí que hemos bajado. Sí que es decir que ahora mismo podemos situarnos en que hemos llegado a la época de la recesión, que se sitúa en el 2008, pero sí que es verdad que también hay una Agenda 2030 en la que tenemos que conseguir una serie de datos, y de esos indicadores de pobreza nos desviamos 22.000 personas, con lo cual quiero decir que sí que es verdad que hemos avanzado, pero que tenemos que seguir avanzando porque nos desviamos de la Agenda 2030.
¿Cómo se puede seguir avanzando? ¿Esas medidas, cómo podemos seguir mejorando los datos de Cantabria, de esas personas en riesgo de exclusión social?
Bueno, pues un poquitín lo que decíamos, que a pesar de que la mayoría de los indicadores de pobreza expuestos confirman que una mejora en las condiciones de vida de la población y una reducción de la desigualdad, creemos que no es suficiente, porque, por ejemplo, necesitamos superar la brecha de género, reducir el coste de la vivienda, que no es un artículo de lujo, y sino un derecho humano, y controlar, por ejemplo, la inflación y afrontar la crisis energética, que aquí también los datos, o sea, aquí no hemos mejorado. O sea, hay personas que tienen muchas dificultades de vivienda, de poder calentar su casa, y tenemos también que redistribuir la riqueza y mantener y mejorar la protección social y las pensiones, ingreso mínimo vital, rentas básicas, las transferencias, cómo pueden ser relacionado con las pensiones, bueno, todo este tipo de cuestiones que hacen que el escudo social mejore.
Bueno, y bajo tu conocimiento, ¿crees posible que estas 110.000 personas puedan ir saliendo de la pobreza en la que se encuentran actualmente?
Bueno, en este último año sí que se ha trabajado para que se mejorara el dato, y ahí están los datos. Entonces, tenemos que seguir trabajando en la misma línea. Quiere decir que si estas medidas de protección no existieran, pues mira, aquí sí que me gustaría dar algunos datos. Si estas medidas no existieran, duplicaríamos la tasa de pobreza en Cantabria. Entonces, por dar unos datos, por ejemplo, en Cantabria, si no tuviéramos medidas de protección social, si no hubiera transferencias, la población pobre de Cantabria aumentaría un 204,1, mientras que en toda España se incrementaría el 118,1. Quiero decir que las medidas de protección han funcionado y que tenemos que seguir teniéndolas en cuenta para que esos datos no aumenten, para ir reduciéndolos significativamente a lo largo de los años posteriores a este.
El cambio de gobierno, el actual equipo, ¿en ese sentido creéis que va a ser fundamental a la hora de corregir o de mejorar estos datos? ¿Sois optimistas?
Esperamos que sí. De hecho, hoy en la rueda de prensa que hemos mantenido también han estado grupos parlamentarios de todos los partidos políticos. Escucharnos han escuchado y bueno, nosotros, si no, ya nos encargaremos de trasladar este tipo de cuestiones. Creemos que sí, confiamos en que sí, para que la comunidad de Cantabria sea una de las comunidades que tiene menos índices de pobreza.
Rosa Pérez, ella es la vicepresidenta de la Agencia Europea contra la Pobreza aquí en Cantabria. Gracias por la atención que nos has dedicado.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, y es que hoy se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Se ha presentado ese informe sobre el estado de la pobreza en nuestra región, y bueno, se han trasladado estos datos que hemos conocido de la mano de Rosa Pérez, ofreciendo un análisis actual y la profundidad de los indicadores de la pobreza y exclusión social en nuestra región. Fíjate, en España 12,3 millones de personas están en riesgo de pobreza, el 26% de la población. Buen momento para tomar un café dromedario, Jaime del Olmo. Sí. Vamos a compartir un café que ya humea aquí en este estudio central de Herrera en Cope Cantabria.
Sí, si eres Cristina, de las que aprecia la comodidad del hogar y quiere disfrutar también del mejor café en casa, pues puedes hacerlo también, porque tienes dos opciones. Ir a Café Dromedario en el Mercado del Este, también en el Corte Inglés, pero también puedes encontrar Café Dromedario en las tiendas especializadas de la marca y poder comprar esos paquetitos de café maravillosos para poder hacértelo en la tranquilidad de tu hogar. Prepárate para un viaje lleno de sabor y aroma. Y si no eres cafetera, pues también tienen tés, infusiones y cafés en cápsulas.
Y para acompañar ese café, pues embruja tu paladar con esos dulces tentadores de Gómez Pan y Panadería Torres tan disponibles. Como no puede ser de otra manera, cerca de la festividad de Todos los Santos, pues ya tienes los buñuelos de nata y crema que te van a hechizar, los huesos de santo, de yema, de coco, de praliné, te van a hacer, te lo aseguro, temblar de placer. Tienes que visitar las tiendas en Santander, Astillero, Maliaño y Eras, Gómez Pan y Panadería Torre, donde el sabor se está mezclando con la magia. Buen momento para seguir con nuestro café dromedario y, por supuesto, ese producto que nunca nos falta aquí, las mejores magdalenas del mundo, gracias a Gómez Pan y Panadería Torre, para seguir escuchando Herrera y Compe. Seguimos contándote este martes todo lo que te interesa.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
conocer otras noticias que hoy ocurren en nuestra región. Santiago Ruiz de Azúa, ¿cómo estás, compañero?
Hola, Cristina, buenos días, Jaime. Mirar, pues al gobierno, al recién, bueno, se han cumplido 100 días ya, no sé si es correcto decir recién elegido gobierno, nombrado gobierno del Partido Popular. El caso es que al gobierno del Partido Popular se le abre una nueva vía de agua, en esta ocasión en la Consejería de Educación. Si han pasado 3 días, 4 días desde que el consejero de Salud, César Pascual, hablara del copago y generara una duda que enseguida la oposición cogió como bandera si íbamos a tener el copago en la sanidad cántabra, el consejero tuvo que salir al paso para desmentir y aclarar aquellas afirmaciones. Bueno, pues hoy ha tenido que ser el consejero de Educación, Sergio Silva, que ha tenido que, a su manera y como ha podido el pobre, matizar la proposición no de ley que se aprobó ayer en el Parlamento Regional, proposición no de ley propuesta por Vox, enmendada por el Partido Popular, aprobada por ambos, en la que se instaba al gobierno a becar o a ayudar a aquellos alumnos que quisieran hacer el bachillerato en la educación concertada
o privada. Sí.
La oposición enseguida dijo que eso era una aberración, que era tirar al pie de los caballos la educación pública. Desde la FAPA esta mañana también se ha criticado con dureza esa iniciativa aprobada ayer por PP y Vox. La Junta de Personal Docente tardó también 5 minutos en decir que eso era lo peor de lo que podía haber pasado ayer en el Parlamento. Bueno, pues en este clima y sin estar previsto, como ocurrió con el consejero de Salud a priori, el consejero de Educación, Sergio Silva, ha tenido que matizar y decir que no está en el ánimo del gobierno concertar el bachillerato, que no está en el ideario del gobierno dar becas generalizadas para que los alumnos que quieran puedan cursar el bachillerato en la educación concertada, que si en los matices están las cosas importantes. Ha sido una papeleta difícil la de Sergio Silva, un hombre además muy técnico y muy poco político. Le ha costado salir como ha podido, por eso decía yo lo de pobre, salir del acoso de los medios de comunicación, que pedíamos explicaciones, y al final pues ha intentado desmarcarse de esa iniciativa sin dar la espalda a su partido, que es el Partido Popular. Ha venido a decir al final que igual no era el momento para que esta iniciativa llegara ayer al Parlamento de la mano de Vox, pero, insisto, enmendada, es decir, corregida por el Partido Popular y aprobada por ambos. Es que es una cosa muy curiosa.
Pero ¿se ha aterrizado en algo concreto? Sí, pues, pero no. Algunos sí, otros no.
Sí, pero no. Que lo que se va a hacer es un estudio para ver cómo está la educación y en concreto el bachillerato y de cara a un futuro ya se verá. En fin, una propuesta que nace de Vox, que el PP corrige, que aprueban ambos y que incomoda y mucho a la Consejería de Educación. Por eso las explicaciones que luego escucharemos y que ha intentado dar el bueno de Sergio Silva. Por lo demás, se ha hecho hoy balance, Cris Jaime, de lo que han sido las emergencias durante este pasado verano. No han aumentado excesivamente en números generales con lo que fue el verano del año pasado, pero sí hay dos detalles interesantes. Uno de ellos, que el gobierno está pensando en alargar la temporada del socorrismo en las playas. Claro, si pasa, empieza a pasar lo mismo,
claro,
que este año.
Que este año que nos vamos en octubre, a las playas, claro.
Las playas estaban abarrotadas. Entonces el gobierno está dándole una vuelta a esa situación, a ver cómo se puede atajar. Y de otro también está viendo la posibilidad o qué hacer con esos rescates que se producen por falta de negligencias, efectivamente, de excursionistas, de bañistas. Está dándole una vuelta a ver cómo hacer con ese tipo de rescates que al final, bueno, pues cuestan un dinero a las arcas públicas que pagamos todos por negligencias de unos poquitos que no se toman en serio las advertencias. Advertencias, por ejemplo, como la de hoy, estamos en riesgo naranja por vientos de hasta 100 kilómetros por hora en toda la zona de Niévana, pero en Cantabria en general los vientos van a superar con facilidad los 60, los 70 kilómetros por hora, por lo tanto hay que ser muy prudente pues, a dónde vamos y lo que hacemos, desde luego no estar en horas expuestas porque es un aviso, el naranja en concreto en la zona de Niévana, que se va a prolongar hasta las 6 de la tarde. Estamos en un día de nuevo con un sol un viento sur insoportable. Uf. Y con unas temperaturas que ya ahora mismo en el centro de Santander superan los 27 grados, con lo cual, bueno, pues un día complicadito en ese tema para los que no les guste mucho el calor. Y bueno, por ahí camina la actualidad con alguna otra cosita que
no
contaremos
mal,
luego en
no
mediodía COPE.
¿Os afecta, te afecta el sur?
Pues no en exceso, la verdad. Bueno, o igual sí, no me doy cuenta. Vosotros me lo tendréis que decir.
A mí me aplatana tremendamente.
Mira, Katia, que nos acompaña sí. De
pero
nuevo.
¿Sabes
bienvenida,
qué pasa?
Compañera.
Que Katia acaba de aterrizar de un país al que mejor no hubiera ido. Y
eso,
entonces,
eso parece, que no le ha gustado mucho
todavía,
Tailandia.
Todavía tiene el jet lag en el cuerpo metido. Sí, tampoco es a tener en cuenta.
Y un color...
Bueno, tampoco tanto, ¿eh?
Que nos da bastante envidia, compañera. Bueno, ¿a ti te afecta el sur, Jaime?
Sí, alguna vez lo he comentado, también, me aplatana, es como que también. Tengo un saco de piedras cargando con él durante la mañana.
Que no vaya más, ¿eh? Que no vaya más. Tranquilidad. Gracias, compañera.
Buena mañana.
Buena mañana para ti también. Mira, la tranquilidad y las buenas noticias las podemos proporcionar gracias a amigos como The Gallery. Estamos en campaña especial, vuelve al hogar, con descuentos especiales en todos los muebles para la vuelta a casa. Hasta el 31 de octubre, ¿eh? Descuentos directos de 100, 200 y hasta 300 euros en la compra de todos los productos. ¿Y dónde vamos a estar mejor que allí en The Gallery en un día como hoy, el que las temperaturas oscilan, fíjate, entre los 20 de Reynosa? Ah, no, eso va a ser mañana, espera, que todavía hoy tenemos temperaturas más elevadas, entre los 24 de Reynosa y los 30 que vamos a tener en Santander, Torre la Vega y Castro.
Has hecho una pregunta muy concreta, ¿dónde estamos mejor? Pues cenando en la ventana. Uf, bueno. Una maravilla, las cenas de la ventana.
Y en la tienda de Gallery también, ¿eh?
Claro, claro, la tienda de Gallery, pero estamos maravillosamente también.
Por supuesto.
Cenando en la ventana.
Y no veas qué expectación ha generado,
Corban, esa cenita parados que ayer ya dijimos que se va a sortear a final de esta semana y que simplemente tienes que mandarnos un mensaje a nuestro WhatsApp, 647-100-011, hablando de los entrantes, de esa recomendación de la carta de la ventana. ¿Por qué? ¿Qué te pedirías y por qué? Y no es el que primero escriba el mensaje, el más curradito, el que más nos llame la atención, se llevará esa cena para dos en la ventana.
647-100-011, bueno, ya sabéis, porque bueno, desde ayer tenemos una cantidad de mensajes, gracias a todos, por estar ahí, estar siempre pendientes de este programa en el 105.6 de la FM, Cope Más, y este viernes ya sorteamos una cena para dos en un pedazo de restaurante y veo que hay gente que se le ocurra y mucho, ¿eh?
Muy bien,
verdad.
Esa es la idea.
Lo iremos contando. Bueno, 12:38, a vuelta de pausa, mucha atención porque vamos a escuchar a una niña de Piélagos que ha sido más que protagonista, ha sido viral.
La chica del momento.
La chica del momento,
y
hombre.
Y la más envidiada por muchos y muchas, ¿eh?
Bueno, ¿recuerdas la historia de esta jovencita de Piélagos que consiguió unas codiciadas zapatillas de la gran estrella de los Mavericks?
Vamos.
Y que además le hizo un regalo, le dio las zapatillas.
No fue un regalo, fue un
trueque literal, un trueque literal, eso es. Y ella le ofreció, pues, ¿qué le va a ofrecer? El buen producto de esta tierra.
Qué maravilla. Unos sobaos. Y encima con la camiseta del Piélagos, que están encantados de la vida, dando una publicidad al club.
Yo creo que la estrella de los Mavericks dijo, uy, madre, qué buena pinta tienen esos sobaos.
Luka Doncic lo vio en el calentamiento, echó un vistazo, dio la bolsa y dijo, esto para mí.
Mira, pues vamos a escuchar a la verdadera protagonista mediática de estas últimas jornadas, porque se ha convertido en un fenómeno viral, y escucharemos a su padre también en el tiempo del deporte con Jaime.
¿No conoces aún las ofertas de Villalupa? Recorre nuestro pueblo y desbloquea todos los descuentos. Y además podrás conseguir 100 vales de 20 euros y la compra gratis durante un año. Lupa, tus vecinos de confianza.
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
En Mi Mondo decimos que hacemos todo diferente, pero esto no lo queremos cambiar.
Llegan los días sin IVA a Mi Mondo, del 16 al 23 de octubre.
¿Sin IVA?
Así es, 0% IVA. Y además financiamos tus compras hasta en 24 meses sin intereses.
Autovía Santander, Torre la Vega, salida 197, Santa Cruz de Bezana.
Mi Mondo, tu tienda de muebles y decoración.
Atención empresarios de hostelería. ¿Cansado de ofrecer los mismos panes tradicionales en tu negocio? En Panadería Torre y Gómez Pan te ofrecemos panes únicos. Sorprende a tus comensales con panecillos hechos en horno de leña. No te conformes con lo de siempre y haz que tu negocio brille. Contáctanos y pídenos tu pan. Panadería Torre y Gómez Pan. El sabor que hace la diferencia.
Atención Cantabria, gran liquidación en Susge Colchonerías por traslado de su tienda de la calle San Fernando. Colchones, almohadas, ropa de cama y mucho más. Toda la tienda con descuentos de hasta el 60%. Venga a San Fernando 4, junto a Plaza Numancia, antes del 27 de octubre y aproveche esta gran oportunidad.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
¿Necesitas un recambio de tu electrodoméstico o de tu caldera? ¿Tienes una pieza rota y no la encuentras por ningún lado? Resan es tu solución. En Resan tenemos todos los recambios de todas las marcas y modelos. Mándanos una foto del aparato y de la pieza y nosotros lo encontraremos. Resan, tu tienda de recambios de toda clase de electrodomésticos, calderas y hostelería. Visítenos en recambiosresan.es.
Bueno, qué curiosa historia, la verdad, y que tengamos a una protagonista de Cantabria, pues nos emociona a todos, ¿no? Porque a veces los sueños se cumplen y aquí está la muestra, ¿no? Ainara García es una vecina de Piélagos, que ataviada además con la camiseta del municipio, del club.
¿Cuál era ese club, ella?
Bueno, pues viajó con su papá, creo que además fue un regalo muy especial de la hermana, que estuvo ahí trabajando lo suyo para poder, bueno, pues regalarle pues esto, que sabía que le iba a hacer muchísima ilusión, sí, a la hermana.
Luego lo escuchamos a la protagonista, fue algo un poco improvisado, porque fue durante el viaje el poder parar, comprar, hacer el cartel, bueno, luego lo escuchamos.
Claro que sí, bueno, pues queríamos lógicamente recoger el testimonio de Ainara, que ahora no nos podía atender en directo porque estaba en el cole.
Así que hemos hablado con ella, nada, vamos a escuchar brevemente lo que nos ha dicho de cómo surgió, cómo lo vivió y cuál ha sido, después de varios días, la reacción de sus compañeros y amigos.
Pues la idea surgió porque cuando íbamos de camino a Madrid, a mi padre se le ocurrió esa idea y paramos en un sitio donde vendían sobaos y pues queríamos hacer un cartel que le llamara la atención, entonces decidí poner eso. Pues elegí a Doncic porque es mi jugador favorito y ya que juega en la NBA y va a ser de las pocas oportunidades que voy a tener de verlo, pues quería tener un recuerdo. Esperanzas de que lo pudiera leer, sí, aunque lo de las zapatillas que me las regalara pensábamos que iba a ser un poco imposible, pero bueno, al final se consiguió. Sí, me habría gustado que se acercara a dármelas, pero había mucha gente y aún así tuvimos suerte de que me las pudiera dar y que me hubiera firmado la camiseta. Sí, bueno, al principio no me lo creía y pensaba que estaba soñando, pero ahora ya que las veo todos los días cuando me levanto, pues sí, me lo voy creyendo. Las voy a guardar de por vida y las vamos a dejar en el salón junto a la camiseta de Pau Gasol, la firma de Doncic y el periódico. Sí, hace unos meses fui también al Wizzing Center a ver un partido con mi padre, un Madrid-Barça, y también tenía la idea de que Tavares, porque yo soy muy de Tavares, que me firmara una camiseta o algo, pero no se pararon a firmar nada. En el colegio me han dicho que tenía muchísima suerte y que a ver si las llevaba un día. Mis amigos también me han dicho que tenía mucha suerte. Y en Piélagos me han dicho que muchísimas gracias porque les hemos hecho muchísima publicidad. Sí, me han reconocido en un partido de la Liga Oro, de la Liga Cantabria, y me están diciendo que la niña de Doncic y todo eso, y pues yo no me considero famosa.
Bueno, la verdad es que no me extraña. Tampoco es muy habitual que los Mavericks estén aquí en nuestro país jugando con el
Europa,
Madrid, ¿no?
Son contadas, con los dos dedos de la mano no da para todos los partidos en la historia que el Real Madrid se ha enfrentado a un conjunto de la NBA. Consiguió ganar el Real Madrid en un partidazo. Doncic fue también jugador del Real Madrid, le tiene en su corazón, y a pesar de que es una estrella de la NBA, pues tuvo ese detallazo, ¿no? De poder acercarse, no él, porque había mucho tumulto, pero sí un ayudante del club para darle ese canje. Zapatillas por los sobaos, que se los llevó.
Bruno García es su papá y vivió con Ainara, con nuestra protagonista, ese momentazo. Hola, Bruno, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Oye, ¿pudo dormir Ainara esa noche? ¿Pudiste dormir tú?
No, yo poco y Ainara nada. Esa noche, entre que llegamos muy tarde al hotel, porque estuvimos viendo a los jugadores del campo, primero a los Mavericks en autobús, luego a los jugadores de Madrid que se habían quedado en su coche, y pues cuando quisimos llegar al hotel ya era la 1 de la mañana. Pero Ainara no durmió nada.
No me extraña.
A la mañana siguiente, en el viaje de vuelta, tampoco pudo dormir porque estuvo todo el camino pendiente de sus redes sociales, de las redes sociales de su hermana.
Claro, y veía la difusión y desde luego el realce, ¿no? ¿De dónde estaba llegando esa noticia, ¿no? Que se había producido el día anterior.
Fue un poco, no esperaba, o sea, nosotros no esperábamos ni que nos fueran a dar las playeras, ni que se iba a montar la que se ha montado a cuenta de las playeras. Pero bueno.
Oye, me ha llamado mucho la atención que ha dicho, no, las voy a guardar de por vida, ya están en el salón y me lo voy creyendo poco a poco porque cada día que me levanto ya las veo. Ya me voy a ir creyendo que soy la dueña de las zapatillas de una de las grandes estrellas del NBA.
Sí, sí, cuando salimos decía, no me lo creo, estoy soñando, esto no puede ser. Y bueno, pues ahora ya, pues sí, ahora ya se lo va creyendo. Lo que sí que tiene claro es que esas zapatillas son suyas y de nadie más, y que se las va a quedar para toda la vida.
¿Las va a llevar al cole? Porque le están diciendo, oye, traes algún día. O igual se queda en clase.
Tanto como al cole, no sé, al cole no sé si las llevará.
Claro, por si acaso.
Las ha llevado a los entrenamientos de sus compañeros, al entrenamiento con su equipo sí que las llevó para que sus amigas la vieran. Y bueno, pues ahí. Pero vamos, no tiene mucha intención de sacarlas de casa.
Oye, pero
todavía no están dentro de la vitrina, porque la vitrina no ha llegado, pero una vez que entren en la vitrina yo creo que ya no van a volver.
Ahí no
a salir.
Oye, papá de esas criaturas, porque es que tengo entendido que tu hija mayor había estado trabajando este verano y parte del dinero que había conseguido currando lo había invertido precisamente en conseguir estas dos entradas para ti y para Inara.
Fue nuestro regalo de cumpleaños, el mío y el de su hermana, que compró ya las entradas para regalárnoslas, y pues yo fui el taxista.
El taxista. ¿Y cuándo hicisteis el cartel? Porque parece que todo surgió en ese trayecto.
No, bajábamos, ya lo habíamos hablado porque pues cuando anunciaron que iban a venir los Dallas, yo se lo dije, ya me dijo que quería ir, y pues lo habíamos estado hablando muchas veces porque habíamos bajado en enero a ver un Madrid-Barça con la esperanza de que Tavares le firmara una camiseta. Pero pues los jugadores del Madrid entran y salen y no firman prácticamente nada. Y yo le dije, lo que tienes que hacer es un cartel. Pero pues, ahí se había quedado la cosa. Y cuando bajábamos, pues paramos en Ventaneda a comprar una quesada para el camino. Y pues se me ocurrió, no sé, digo, pues pones a hacer un cartel que ponga te lo cambio por unas zapas. Vale. Y ahí compré un par de paquetes de sobaos. Y la cartulina, rotuladores y todo, lo compramos todo en Madrid un par de horas antes de entrar al pabellón.
¡Qué maravilla! Falta saber la
realidad. El cartel le hizo estando en la cola de la entrada al pabellón.
Sí, sí, súper equitativo, porque los sobaos
Hombre, ya, es un producto mundialmente conocido.
Falta saber la reacción de Lucas.
Claro, bueno, eso es. ¿Se comió algún sobao allí en directo?
Eso es lo que no sabemos.
Todavía no ha trascendido.
Bueno.
Pero bueno.
Ha sido un placer, gracias de verdad, Bruno, por compartir estos minutos de, bueno, pues una historia emotiva que bueno, pues la verdad es que nos gusta compartir con nuestros oyentes, ¿no? Y que Ainara haya cumplido uno de sus sueños, conocer a una de sus estrellas, una chica muy deportista además en la familia,
Sí, no lo hace mal, ¿no?
A seguir así.
Está empezando, pero poco a poco lo ha cogido con ganas y poco a poco va a ir mejorando.
Muy bien, muchas gracias, Bruno. Y un abrazo para Inara, que está en el cole. Pero bueno, antes de entrar al cole esta mañana, bueno, pues mandaba esos mensajes de audio tan emotivos. En un minutito con Soinco, Jaime
Del Olmo.
Sí, bueno,
te cuento. Hoy el Racing regresa a los entrenamientos en la Albericia para comenzar a preparar el partido el domingo en el Sardinero contra el Burgos. Ya están las entradas a la venta tanto en la web como en las taquillas. Y también hoy tenemos que estar pendientes a partir de la una del sorteo en Madrid de la primera ronda de la Copa del Rey. Al Racing le va a tocar seguro jugar fuera de casa. Hay un 70% de opciones que te toque un rival de segunda federación, cuarta categoría nacional, y un 30% de que la suerte le empareje con uno de los 8 clubes de tercera federación, la quinta categoría nacional. También estará el Cayón, que ese club lo más seguro es que le toque un club de segunda división y a ver si hay opción de alguno de primera. Va a estar complicado, pero bueno, estaremos pendientes del Cayón y el Racing, los equipos cántabros que estarán en el sorteo de esa Copa del Rey primera ronda en Madrid. A la una será cuando comience. Y lo único, recordar una nueva campaña que esta semana tiene solamente hasta el sábado el Racing para nuevos abonados en preferencia sur, este y oeste, con el 20% de descuento en el precio solo en las taquillas del estadio.
Bueno, y te recordamos que la cocina que imaginas, nuestros profesionales de Soinco la hacen realidad así, en cuestión de segundos. Lo puedes comprobar a través de cocinasoinco.es o en la calle Ruiz Tagle, número 2, Torre la Vega.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Cementerio de Ciriego es un referente de nuestra historia más reciente, de los últimos 150 años concretamente. La verdad es que es mucho más que un lugar al que acudimos a visitar y a recordar a nuestros seres queridos. Porque desde hace una década se viene poniendo en valor el patrimonio que alberga con iniciativas tan singulares que les acaba de postular en tres de las grandes categorías del Concurso Nacional de Cementerios. Soy Cristina Jimeno, con Jaime del Olmo, y saludamos ya a María Volado Garmilla, que es la directora gerente del Cementerio de Ciriego. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Tres categorías: mejor cementerio, mejor monumento, mejor iniciativa de puertas abiertas. Enhorabuena. ¿Qué representa, qué significa para vosotros?
Pues representa mucho, representa, bueno, pues al final un reconocimiento a todo el trabajo que llevamos haciendo desde, pues yo creo que ya desde el 2009 que empezamos con la catalogación del cementerio de Ciriego. Es producto de, bueno, de una madurez, de dejar pasar el tiempo, de que las cosas se vayan asentando y se vayan reconociendo. Y bueno, para nosotros es muy importante el optar a estas tres categorías. Y estamos muy ilusionados con este concurso y a ver si cae alguno de los premios.
¿Cuántas veces habíais participado antes en este concurso?
Pues hemos participado en dos ocasiones hace ya muchísimo tiempo. Yo creo que la diferencia con este año es que, lo que he dicho, la madurez y el tiempo que te hace ya presentarte y tener una, ser sólidos en todas las actividades y en todo lo que vamos haciendo por bien de dar a conocer el patrimonio que atesora el cementerio, que es el fin de todos estos concursos y todas estas, sobre todo la revista Dios, que se involucra muchísimo en los cementerios españoles. Y creo que por fin podremos tener opción a alguno de los premios y a un reconocimiento, aunque solo sea por tantos años de dedicación al patrimonio que atesora Ciriego.
Bueno, ¿y cuándo vamos a saber algo? ¿Cuándo podremos conocer si realmente habéis sido premiado en estas tres categorías?
Pues será en el primer trimestre del año que viene, porque ahora lo que se hace es una votación popular que invita a todo el mundo que le apetezca que entre en la revista Dios y puede optar a votarnos. Y luego se va a reunir el jurado, porque independientemente de las votaciones populares va a haber un jurado experto que sí que van a tomar decisiones también sobre los candidatos y la opción al premio.
Es Adiós Cultural, ¿no?, la revista.
Efectivamente.
Bueno, la verdad es que el cementerio en esta última década especialmente ha cogido diferentes actividades culturales y muchas de ellas además únicas en nuestro país, ¿no?, con ese objetivo claro de difundir nuestro patrimonio. ¿De qué te sientes especialmente orgullosa?
Pues me siento orgullosa de todas. Mira, estaba revisando todas las notas que tenemos de todo lo que vamos haciendo aquí en el cementerio. Te puedo asegurar que casi más de 140 personas han colaborado con nosotros en todos estos años, personas de todos los ámbitos: artistas, actores, fotógrafos, músicos, cantantes, políticos, economistas, arquitectos, y a lo largo de todos estos años han colaborado desinteresadamente con nosotros, se han involucrado con nosotros, y yo es de lo que más me siento orgullosa, porque además es que cada vez que hablas con alguien y le propones algo relacionado con el cementerio, les hace una ilusión tremenda, se involucran dándolo todo, y yo creo que es lo más importante que hemos vivido todos estos años. A mí me ha proporcionado personalmente, además, conocer a tanta y tanta gente, aprender tanto de ellos, y es muy gratificante y es muy enriquecedor. Y yo creo que es una satisfacción final, ¿no?, todos estos años.
En este concurso de cementerios, María, más allá de la distinción que pueda haber por si ganáis alguna de las categorías a las que se presenta el cementerio, sí, de Ciriego, ¿hay algún premio económico para mejorar las instalaciones o algo así?
Sí, efectivamente. Los premios son económicos y además los tienes que invertir en la mejora del cementerio. Bien sea, puedes invertir en un monumento que, pues, por ejemplo, en nuestro caso sería en Pardo, por supuesto, para darle continuidad a la consolidación del mismo, o puedes invertir en cualquier actividad o lo que consideres para difundir el propio cementerio. y es con ese fin. Para ese fin se hace.
¿Y te han dado alguna pista los organizadores? Digo, porque como dices que hace años, que es un tránsito que habéis llevado a cabo en los últimos años, últimas ediciones, ¿las claves para poder gustar, para poder optar con más seriedad alguno de estos premios?
Pues las claves no, yo me lo da la intuición y la no sé, la novedad. Mira, nosotros, por ejemplo, en cuanto a la mejor actividad de puertas abiertas, las visitas guiadas, que en nuestro caso la nocturna es el máximo exponente, a todo el mundo quiere acudir a ella, porque la última han llegado casi a 1,000 personas a estar dentro del recinto del cementerio de Ciriego. Eso se hace en todos los cementerios, es muy habitual. Nosotros nos presentamos con una actividad que es Postales desde el Umbral, es súper novedoso, no se ha hecho en ningún otro cementerio. Y a mí me encanta la propuesta. Juntamos a unas 20 personas de todos los ámbitos de la cultura de la ciudad de Santander o de Cantabria para hablar. Tienen cada uno únicamente 3 minutos para hablar del cementerio de Ciriego, lo que le pueda transmitir, lo que le pueda gustar, un detalle, una tumba, un monumento, lo que sea. Y es muy enriquecedor porque ellos tienen el tiempo justo, 3 minutos, ni uno más ni uno menos. Uh-huh. Tú no sabes todo lo que te pueden decir en 3 minutos de lo que les inspira el cementerio y todo lo que aprendes en esa hora que estás con ellos. Y me parece una propuesta maravillosa y a todo el mundo le ha encantado, pues, gente que no lo conocía. Y por eso te digo que yo creo que es una propuesta que nos puede llevar a buen término. Pardo, la joya que tenemos del monumento Pardo, yo creo que es una historia maravillosa. Ya le hemos consolidado el exterior, ha pasado a formar parte del patrimonio municipal. Quiero decir, ya no es que tengas un monumento bonito, no, es que le has intervenido. Ya forma parte del patrimonio, o sea, ya es un compromiso total con esa conservación del patrimonio que atesora un cementerio.
Hemos conocido recientemente que el cementerio de Ciriego dispone de 704 nuevos nichos que cubren la demanda de los próximos 7 años. Yo no sé si en este sentido está proyectado de cara al futuro seguir mejorando acometidas en el cementerio para seguir modernizando o incluso ampliando.
El cementerio tiene que seguir ampliándose porque el cementerio sigue vivo, tiene que crecer. Estamos ya, yo creo que tenemos casi más inhumados en la ciudad de los muertos que empadronados en la ciudad de los vivos, en Santander. Entonces, imagínate, ¿no? Ya es un cementerio que tiene casi 150 años de historia, sigue creciendo, irá creciendo, pero va creciendo con las nuevas necesidades de los ciudadanos. Es decir, antes, ahora probablemente construyamos más columbarios para cenizas que no nichos, porque el futuro es la incineración. Pero siempre tenemos que seguir dando soluciones y dando propuestas apetecibles a las familias para que sigan trayendo a sus seres queridos a enterrar aquí. Bien sea en ceniza, en cadáver o restos, ¿no? Pero creo que el cementerio hay que seguir potenciándole y conseguir que no desaparezcan nuestros cementerios, desaparecería la historia más reciente.
Has dicho, María, una cosa muy importante, y es que parece que hay más muertos que vivos y el envejecimiento paulatino de la sociedad cántabra y a nivel nacional es tremendo. ¿Te preocupa, entre comillas, quedarte sin espacio?
No, para nada, porque lo tenemos perfectamente, incluso a un futuro a medio largo plazo está proyectado, está contemplado en el plan general la ampliación del cementerio de Ciriego. O sea, no lo veo posible. Aparte que piensa que los cementerios lo que dan son concesiones a llamada perpetuidad, que ahora son 75 años máximo, y todo eso que va venciendo y que las familias no lo quieren se va recuperando para una nueva ocupación de todas las familias que así lo deseen. Sería muy muy difícil que se topara Ciriego. Yo no lo veo posible.
María Volado, gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y enhorabuena, porque yo creo que el estar nominado ya en 3 categorías es un reconocimiento en sí a la brillante gestión que se viene realizando.
Sí. Enhorabuena. Estamos muy ilusionados. No, muchas gracias.
Compartimos.
Cristina y Jaime, gracias.
Gracias, María. Escuchas en Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.